¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí estar con ustedes otra vez, compartiendo estos momentos de estudio, versículo a versículo, de la Palabra de Dios. El pasaje que mencionaba Esteban dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Amigo oyente, en otras palabras, hay cosas por las cuales uno es bendecido si sufre por ellas. Y hay cosas en las cuales no somos bendecidos si sufrimos por ellas. Si usted es un ladrón y lo atrapan, es enviado a la cárcel, bueno, usted no tendrá ninguna gloria por eso que realizó. Pero si alguno padece como cristiano, dice Pedro, Jesús decía acerca de ser perseguidos por causa de él y por causa del Evangelio, cuando hablaba en el Sermón del Monte, y de eso es de lo que habla Pedro. Así que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por supuesto, en aquellos días, muchos cristianos fueron puestos en prisión. Si usted es puesto en prisión porque es un homicida, un ladrón, no tendrá ninguna gloria por eso. Ahora, si usted es puesto en prisión por causa de que es cristiano, regocíjese. Es grandioso, es bueno. Luego dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si Dios juzgará a los creyentes, ¿qué será de los que no creen? Y agrega Pedro, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este sufrimiento, por supuesto, está volviendo en todo el contexto a lo que es la persecución por ser hijos de Dios. Si usted sufre esta persecución porque usted es un hijo de Dios, entonces simplemente encomiéndele su vida a Dios. Guarde su alma para Dios, porque Él es un creador fiel. Usted simplemente tiene que aprender a descansar en Dios. Luego dice, ruego a los ancianos. Está hablando a los sobreveedores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro atestiguó de la muerte de Cristo Jesús. Fue un testigo. Y también fue partícipe de su gloria cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Él allí vio a Jesús transfigurado y apareció Moisés y apareció Elías, los dos hablando con Jesús de las cosas del reino. Y Pedro estaba tan alegre por esta experiencia que tuvo que dijo, Señor, hagamos aquí tres tabernáculos, y simplemente nos quedamos aquí, no nos vayamos de este lugar, vivamos al reino. Él no quería volver al mundo, quería quedarse en el reino, en esa gloria. Por eso dice, fui partícipe de la gloria que habrá de ser revelada. Podríamos decir que el Señor lo llevó en una especie de máquina del tiempo al futuro, a la gloria del reino, y fue partícipe, Pedro, por un tiempo en esa gloria. Y ahora viene su exhortación. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Nosotros vemos cuando Jesús encuentra a Pedro en el capítulo 21 de Juan, allí se relata este acontecimiento, después que Jesús resucitó. Él le dijo a los discípulos que se encontrarían con él en Galilea. Ellos vinieron a Galilea y Jesús no se mostró a ellos. Entonces Pedro dijo, bueno, me voy a pescar. Los otros discípulos, bueno, nosotros vamos contigo. Así que se fueron a pescar aquella noche y no pudieron atrapar ni un pez. A la mañana, cuando regresan, Jesús estaba parado en la orilla y les dijo, ¿pescaron algo? Ellos dijeron no. Y Jesús les dijo, ¿por qué no arrojan la red al otro lado? Ellos tiraron las redes hacia el otro lado e inmediatamente las redes se llenaron de peces. Y estaba tan pesado que no podían jalarla para subirla al barco. Ahora, cuando Juan vio que ellos no podían jalar las redes por causa de la multitud de peces que tenían, le dijo a Pedro, es el Señor. Así que Pedro, tomando su atuendo de pesca, porque él estaba desnudo, se sumergió y nadó hasta la orilla. Los otros discípulos entraron en un bote pequeño de remos y remaron llevando a la orilla la red. Cuando llegaron a la orilla, se encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban allí las brasas, y había puesto un pez sobre ellas. Y les dijo, vengan y comamos. Después le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Ahora, esa palabra estos trae algún problema. Porque uno se pregunta, ¿estaba Jesús hablando acerca de los pescados que habían sacado o acerca de los discípulos? Antes de la muerte de Jesús, Jesús estaba conversando con sus discípulos y les dijo, todos ustedes habrán de ser ofendidos esta noche por mi causa. Y Pedro respondió, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Básicamente Pedro estaba diciendo, Señor, te amo más que estos. Te amo más que estos otros discípulos. Aunque ellos te dejaren, no te dejaré. Se estaba jactando delante de Jesús. Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro decía, ellos podrían matarme y yo nunca te negaría. Así que en cierto sentido Pedro le está diciendo a Jesús, te amo más que ellos. Quizás Jesús pudo haber estado indicando a los discípulos cuando le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos, Pedro? O él podría estar hablando quizá de los peces, porque los peces en cierto sentido representan la vieja vida, la vida de la cual uno ha sido llamado. Atrapar 153 peces grandes con una tirada de red, podríamos decir, es el epítome del éxito en el campo que se desempeñaba Pedro. Cuando le dice el Señor Pedro, ¿me amas más que estos? Estaría diciéndole, ¿me amas más que el epítome de éxito que tienes en el campo que escogiste? Bueno, cualquiera de las dos preguntas sería inquisidora. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Apacienta mis ovejas, le dice ahora en esta ocasión. Este es el llamado que Dios le hizo a Pedro. Y es el llamado que Pedro ahora pasa a los demás ancianos. Siendo que esta es una de las exhortaciones importantes a cualquiera y a todos los ministros. Esta exhortación es apacentad el rebaño de Dios, el cual está entre ustedes. Yo pienso que este es un llamado perenne, de parte de Dios a cada ministro, apacentar el rebaño de Dios. Creo que es una de las más grandes tragedias que sufre la iglesia de hoy, de nuestros días, el hecho de que no hay pastores que verdaderamente apacienten al rebaño de Dios con la palabra de Dios que nutra las almas de aquellos que tienen que ser apacentados. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, no presionando a las almas. Él está advirtiendo también aquí en contra del profesionalismo en el ministerio, contra el énfasis que se pone, especialmente en nuestros días, en el dinero. Está advirtiendo contra la prostitución de los dones de Dios para el enriquecimiento propio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El concepto del pastoreo doctrinal allí está advirtiendo en cuanto a eso, sino siendo ejemplo de la grey. Esa era la exhortación que hacía también el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Él le decía en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, pero sé ejemplo de los creyentes. Es que el ministro debería, en verdad, ser un ejemplo de lo que él declara para las personas. Dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay promesas de coronas en las Escrituras, la corona de la vida, por ejemplo. Y aquí está la promesa de la corona de gloria para los que ministran de esta manera en el cuerpo de Cristo. Después dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Mi amigo, ¿usted quiere que Dios le resista? Bueno, es interesante cómo a través de las Escrituras, Dios aborrece el orgullo. Con todo, el orgullo es una cosa común entre los hombres. Dice en el capítulo 6 del libro de Proverbios, los versículos 16 y 17, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos. ¿Se da cuenta? Así comienza esta lista. Dios aborrece los ojos altivos, el orgullo. Después, en el capítulo 16 de ese libro de Proverbios, el verso 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Se da cuenta, Santiago también dice algo al respecto en el capítulo 4 de su carta, el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Evangelio de Mateo también menciona algo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es que tanto se dice en cuanto a nuestras actitudes hacia nosotros mismos, lo cual es reflejado, por supuesto, en nuestras actitudes hacia los demás. Dice ahora Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos aquí dos palabras griegas. Debería ser traducida la primera, como dice allí, ¿no? Ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad en Él. La segunda palabra griega se utiliza para hacer referencia a un pastor que cuida su rebaño. ¿Por qué? Porque Él está cuidando de usted con preocupación, con amorosa preocupación. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego dice, sed sobrios y velad, es decir, estad en guardia, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros miramos en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que los hijos de Dios aparecen delante de Dios, y Satanás apareció entre ellos. Y Dios le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y él dijo, he estado yendo y viniendo por la tierra, andando de aquí para allá. Pedro aquí nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Luego dice, sean sobrios, velen y resístanle. Porque es lo que dice a continuación, al cual resistid firmes en la fe. Si usted recuerda nuestra lección en Santiago, del capítulo 4, versículo 7 era: resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una cosa interesante acerca de nuestras actitudes mentales. Podemos ser derrotados antes de que nos metamos en problemas porque hemos tomado esa clase de actitud mental. Con Satanás pensamos que su poder, su astucia y demás, decimos, ah, amigo, Satanás está atacándome. ¿Sabe? Es como que nos derretimos. Usted piensa, ¿qué podré hacer? Porque Satanás es tan poderoso. Y así entonces no puedo presentar resistencia. Cuando me mudé por primera vez de Ventura al área de Santa Ana, estaba en la secundaria cuando nos mudamos y teníamos un sujeto allí en la secundaria. Su nombre era Bill Duffy, un sujeto grande, tremendo futbolista. Yo salía a jugar al fútbol y estaba jugando de defensa, haciendo algunos entrenamientos con los miembros del equipo, y me dirigí hacia el touchdown, y Bill Duffy, amigo, los que lo conocen, yo dije, él es Bill Duffy. Todo el mundo estaba aterrado de ese sujeto. Así que él vino contra mí y me golpeó y yo simplemente dije, oh, Bill Duffy, es un placer ser tacleado por este hombre. Quiero decir, él es una especie de... es verdaderamente grande. Bueno, el entrenador me llamó y me mostró que me había descubierto. Él dijo, no te resististe, simplemente te doblaste. ¿Qué es lo que te está pasando, Smith? En verdad que ese hombre me descubrió. Bueno, estaba asombrado por ese tipo tan grande. Por supuesto, después que jugué por un tiempo con él, encontré que era humano como cualquiera. Por eso, haz lo mejor para aplastarle como lo haces con cualquier otro, es lo que me dijo el entrenador. Pero en ocasiones con el diablo, ¿no tenemos la misma mentalidad? Y decimos, ah, el diablo. Y simplemente nos desmoronamos en lugar de resistir. El mandamiento es claro, resistir al diablo. Oiga, él no es adversario para usted si usted tiene el poder del Espíritu Santo de su lado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, decía Juan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así decía Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículo 4. Martín Lutero lo escribió en su canción. El príncipe de las tinieblas es funesto. No temblaremos ante él. Una pequeña palabra le exterminará. El nombre de Jesús. Oiga, usted tiene autoridad y poder sobre él, y él no es adversario para usted si usted está en Cristo. De allí resistirle firme. No se rinda. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Sí, él anda siempre merodeando como león rugiente, nos asusta hasta aterrorizarnos con su rugido, pero resistid firmes en la fe. Dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, déjeme decirle algo, yo amo esto. El Dios de toda gracia. Él le ha llamado a su gloria eterna. El apóstol Pablo nos dice que en las edades por venir, Él os revelará lo que son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es Él que lo ha llamado a su gloria eterna. Pablo oraba por los efesios para que ellos pudieran conocer cuál era la esperanza de su llamado. Es que mi amigo, mi amiga, Dios le ha llamado a usted a la gloria eterna. Él nos ha llamado para compartir su reino eterno, para compartirlo con Él en ese mundo sin fin, ese reino de justicia, amor, paz y bendición, de gozo eterno. ¿Se da cuenta? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Probablemente este fuera Juan Marcos, que también fue compañero de Pablo y Bernabé, y ahora estaba trabajando con Pedro. Pedro en ese tiempo probablemente estaba escribiendo desde Babilonia su epístola. Y dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, la primera epístola de Pedro. En lo siguiente estaremos estudiando la segunda epístola, escrita aproximadamente 6 años después. Hay muchas buenas exhortaciones en esa epístola. El propósito es traernos a la madurez espiritual, a una vida de fortaleza, bendición y esperanza en Jesucristo. Así que, mi amigo, mi amiga, quiero animarles a leer nuevamente esta primera carta de Pedro, conociendo ya el trasfondo del estudio, y que el Espíritu de Dios pueda ministrarle a usted esta verdad, trayéndole a su memoria las cosas que hemos estudiado, para que él enriquezca su vida, su caminar, su fe en Cristo Jesús.